Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
Yo, Eduardo Madrigal.
Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
Un gran sí a la vida.
Gracias por acompañarnos.
Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Gracias por estar aquí, por su escucha atenta, por su seguimiento, por mantenernos en los primeros lugares de salud mental, de salud emocional. Sabernos escuchados es muy importante para nosotros. Y por eso, el día de hoy vamos a brindar, porque es la primera vez en este podcast que van a ver que hay un vinito aquí, pero no es cualquier vino. Es un vino argentino, porque ¿quién creen que vino? Un argentino llamado Gabriel Rolón, que estoy segura que conocen, y si no lo conocen hoy se van a enamorar de él, porque él es un psicoanalista, pero es muchas cosas más, es autor de varios libros, es músico, tiene varias carreras porque tiene muchos talentos, pero es una persona que sabe explicar las cosas desde un lugar que te llega al corazón. Habla de él, habla de su vida, habla de sus muertos, de sus vivos, de sus amores. Y a través de su nuevo libro, La felicidad más allá de la ilusión, bueno, me llevó a un recorrido a conocer los libros que lo formaron a él, las cosas que hicieron, su historia, sus, no sé, me siento ya tan cercana. Él y yo hicimos un Zoom en pandemia que organizó nuestra casa editorial Planeta y fue maravilloso. Pero hoy lo tengo aquí, así que bienvenido, Gabriel Rolón.
Bueno, Gaby, qué lindo que me recibas así, que me conectes con tu gente, con la gente que te mira, que te sigue y me abras las puertas de ese espacio que construiste, seguramente con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, con tantas horas. Es un gesto de generosidad que me lo guardo y ojalá pasemos una hermosa charla que le guste a la gente que te sigue. Nosotros vamos a pasar bien, así que
vamos a
por
pasar
la charla, vamos por la charla.
Muy bien, y hay un tercero aquí, que es Eduardo Madrigal. Sí. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, contento.
Y no bebe vino.
¿Doble?
En Argentina decimos que si alguien no brinda sin alcohol, tiene que ser doble.
Ah, vale. Porque si no, ¿qué pasa?
Dice no que queremos saber eso.
No queremos saber.
Nosotros no podemos creer en
no
eso.
Queremos saber.
En México, decimos que al brindar hay que verse a los ojos, porque si no son 7 años de mal sexo. O sea, que tú veas a los hijos, ¿eh? Ve a los ojos a mi hijo, no vaya sí. a ser. No,
no
vaya a ser.
Por favor.
¿Ok?
Que además ya tengo 62, así que imagínate. 7 de mal sexo, ¿a qué edad me entregas al placer de nuevo?
Es un placer tenerte aquí, Gabriel, de verdad, muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema que, así como pocas veces llega al consultorio de un psicoanalista, la felicidad, al consultorio de una tanatóloga con mucha mayor dificultad, pero yo creo en ella. Si yo no creyera que la felicidad es posible después de una pérdida, no me dedicaría a esto. No me veo diciéndole a una madre que viene después de haber perdido un hijo, bueno, señora, bienvenida, pero pues sí le tengo que decir que usted nunca va a volver a tocar la felicidad. No, porque no lo creo, porque mis dolientes me lo han enseñado, me lo han mostrado. Y una de las cosas que más me gustó de tu libro es que dices, este es un libro que habla y que trata el tema de la felicidad, no que cree en ella, porque si creemos, ¿cómo le discutes a alguien algo que cree? No le puedes discutir, pero hoy podemos discutir,
hoy podemos.
Tú que eres preguntón, te vas a dar vuelo preguntándole a Gabriel Rolón. Y yo quiero abrir esta conversación preguntándote, Gabriel, si la pregunta correcta para alguien, en lugar de ¿eres feliz?, ¿qué tendría que ser? ¿Has tocado la felicidad? ¿La conoces? ¿O cómo tendríamos que preguntar?
Sí, yo creo que la pregunta acerca de decirle a alguien ¿vos sos feliz? Es una pregunta demasiado arriesgada. Y si me permitís, un poco incorrecta, ¿no? Porque el ser parece ser algo permanente, ¿no? Yo no conozco a nadie que sea permanentemente feliz. Digo, habitamos este mundo, habitamos esta vida. Vos lo sabés mejor que nadie, donde la gente se muere, donde los que amamos nos dejan de amar, donde vivimos pérdida tras pérdida. Nosotros somos mucho más lo que hemos perdido que lo que tenemos. Estamos formados por lo que hemos perdido. Y cómo ya hemos dado respuesta a nuestras pérdidas determina quién somos. No cómo dimos respuesta a nuestras ganancias. O sea, es muy fácil, claro, cuando algo te sale bien. El carácter se ve, digamos, y se va formando con lo que uno pierde, con lo que uno hace con lo que pierde. ¿En quién te transformás después de una pérdida? Pues es que cuando murió mi papá, yo tenía 37 años, ¿no? Y recuerdo haber pensado en un momento que vos lo conocés muy bien, que se parece un poco al aniquilamiento emocional cuando vos recibís esa noticia, ¿no? De que alguien que amás ha muerto. Yo lo que recuerdo haber pensado es, yo no voy a poder vivir todos los años que me restan sin mi viejo. No voy a poder vivir sin volver a verlo, sin escuchar su voz, sin tener su mano acá. Y ahí empezó un trabajo dificilísimo para mí. Para mí, que yo tengo un contacto, no me vas a cobrar, ¿eh? Porque no me vas a cobrar después, por favor. Pero yo tengo un contacto con la muerte que es desde mi primer día. Porque cuando yo nací me daban 7 días de vida por un problema cardíaco congénito que tengo. Es decir, que yo nací, y vos sabés lo que afecta a esto,
claro,
a un chico con mis padres temiendo encontrarme muerto en cualquier momento. Y a los 7 días, como seguía vivo, me llevaron de nuevo y otros médicos, consultas, dijeron, no, por ahí 7 semanas. Y yo, caprichoso, no me moría, ¿viste? 7 meses, me perseguía el número, incluso hasta 7 años llegaron. Claro. Hasta que vino un médico que venía de los Estados Unidos, que había estudiado mi enfermedad, y dijo, déjenlo en paz, este muchacho va a morir de cualquier cosa menos de esto. No se va a morir de esto.
Wow.
Pero el tema de la muerte ya se me había instalado.
Sí.
Yo de chico, recuerdo a mi padre todas las noches, yo fingía dormir, y él me ponía el oído para escuchar mi corazón. Y él me dijo, vos tenés que escuchar siempre tu corazón, escúchalo, que lata bien, que no se acelere. O sea, yo ahora me hago silencio un minuto y escucho los latidos de mi corazón. Y me entrené para saber que en cualquier momento no iba a estar más, Gabriela. Entonces, yo siempre desde el primer momento asumí que si había alguna posibilidad de que yo fuera feliz, esa posibilidad tenía que contemplar las pérdidas, claro, las ausencias, las muertes.
Pero estabas más entrenado para que dejara de latir tu corazón que el de tu padre.
Pero totalmente.
Uy.
Totalmente. Yo creo, yo sentí en ese momento que sin mí podría vivir, pero sin él me iba a ser tan difícil, ¿no?
Y además tu papá, todos queremos a su papá ya, todos los que hayan visto su plática en internet cuando hablaste con un banco en España para contar y platicar de él, hablas de él aquí, hablas de él en cualquier plato de televisión. Yo te pregunto, Gabriel, ¿hablabas tanto de tu padre cuando tu padre vivía o ahora está más presente que nunca?
No, está más presente. Suele ocurrir, ¿no? Nosotros sabemos, yo escribí un libro anterior a este que se llama El duelo.
Lo sé, conozco.
Y justamente, digamos, lo que intento a veces trabajar con los pacientes en duelo es esta idea de que cuando nosotros amamos a alguien, esa persona tiene una doble existencia. Digo, existe ahí afuera esa persona que es, y existe el fantasma de esa persona que me habita a mí. Digo, por eso tu hijo puede decir, uy, ¿sabes lo que te va a decir mi mamá? ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué sabe qué vas a decir? Porque vivís en él, porque estás en su psiquis, en su mente, en su emoción, en su corazón. Y esa existencia psíquica es muy potente. Y uno divide el amor que tiene por alguien entre la persona real y el fantasma de esa persona que nos habita. Y cuando el otro se muere o te abandona en caso de un amor, es decir, cuando el otro se va de la realidad, todo ese amor hay que volcárselo únicamente al fantasma. Por eso el fantasma se agiganta, porque los analistas dirían, lo libidinizamos. Uh-huh. Es decir, le volcamos todo nuestro amor. Y entonces ese fantasma se agranda. Y yo estaba, pasaba 3-4 semanas sin ir a ver a mi papá. Uh-huh. Y cuando se murió no podía estar una hora sin escucharlo. ¿Por qué? Y bueno, porque ese papá que habitaba en mí, o sea, me recorría y era más potente que antes. Y el trabajo de duelo justamente es, bueno, darle batalla hasta que ese fantasma desaparezca y deje lugar a un recuerdo. Porque con el fantasma así no se puede vivir. Uno está angustiado todo el día. Y vos ayudarás a tus pacientes a que sus muertos queridos sean un recuerdo que a veces les saca una sonrisa, a veces una lágrima, pero que puedan vivir a pesar de sus pérdidas, que no mueran con sus muertos, ¿no? Entonces, digo, mi papá me acompaña siempre, y ahora me estoy tomando desde hace un tiempo un trabajo muy importante, que es el de establecer también con mi mamá, que está viva. La otra vez se lo dije, le dije, no quiero esperar a que mueras para sentir lo importante que sos para mí.
Ay, escuchen eso, subrayen eso, grábense eso, por favor. En vida, hermano, en vida. Y lo que aprendimos con el que se fue, lo aplicamos con el que se queda. En
Ay, lugar qué linda. De. Te la voy a robar.
De toda tuya.
Te la voy a robar esa frase, me encantó.
Lo que aprendimos con el que se fue, lo aplicamos con el que se queda. En lugar de quedarme viendo el piso, buscando a quien no está y lamentando los te quieros que no le dije suficiente, tengo que levantar la vista para encontrarme con los otros y decirles justo eso.
Y hay que hablar a tiempo.
A tiempo.
Y hay que hablar a tiempo. Yo con mi papá pude, porque yo me enteré de que él se iba a morir. Uh-huh. Y entonces yo ya era un hombre grande, 37 años, como te digo. Y un día me le senté así en el regazo, lo abracé, lo besé. Y él me miró y me dijo, ¿te pasa algo? ¿Está pasando algo? Me dice. Y yo lo miré y le dije, sí, está pasando que te estás muriendo. Digo, yo no te quiero mentir. Te estás muriendo y te voy a extrañar tanto. Entonces, quiero que sepas cuánto te amo, cuánto te voy a extrañar y lo importante que sos para mí. Entonces, nos dimos un abrazo y me quedé así en la falda de mi papá, como cuando era un chico, me dejé abrazar, sí. Me dejé contener. Y mi papá me dijo algo que es muy gracioso. Digo, a mí me causa gracia ahora. Me dijo, bueno, yo me voy a ir, pero me voy contento, me dijo, porque yo he logrado algo que no sé si vos vas a lograr, me dijo. Digo, ¿qué cosa? Dice, yo fui capaz de criar un hijo que fue mejor que yo.
Ay, wow.
Me dijo, ojalá vos seas capaz de criar un hijo mejor que vos.
Wow, 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 wow.
Me gusta que existe una relación directa entre la felicidad y lo efímero, ¿no? Lo maneja siempre como que si algo fuera eterno, sería muy difícil o imposible que coincidiera con algo que estamos tratando de definir como felicidad, ¿no? No quiero spoilear mucho, lean el libro, que se los recomendamos. Pero sin duda, suele suceder cuando va uno de vacaciones a un lugar, lo visita y tú estás muy feliz y contento de estar ahí, de disfrutar. Pero ves a los locales y no voltean a ver los edificios de la misma manera que tú.
Sí, claro.
No ven el paisaje igual, están molestos por el tráfico, etcétera. Porque para ellos es eterno el hecho de que ahí viven. Para ti es un instante que vas a estar ahí y te regresas. Pero ¿cómo coincide entonces esta felicidad, que es el título esto, ¿no? La contradicción de la felicidad y el duelo, lo que pudiéramos considerar lo más alegre versus lo más triste después de que haya existido una pérdida? Es decir, ¿tú hoy en día eres feliz, te consideras feliz a pesar de las pérdidas que has tenido?
Yo considero que tengo muchos momentos de felicidad a pesar de mis pérdidas. Es más, en el libro acuño un neologismo, uh-huh, que es el de faltacidad.
Ay, me,
¿no?,
encantó, me encantó.
Y digo que, ¿por qué? Pues la faltacidad es una felicidad que aloje mis faltas. Uh-huh. Digo, yo tengo que ser feliz a pesar de las cosas que no me salieron, del niño que ya no soy, del padre que ya no tengo, de los amores que no se concretaron, de los sueños que no se dieron, del director de música que no fui nunca. Digo, a pesar de mis ausencias y de mis pérdidas, yo tengo que poder ser feliz. Entonces, mi felicidad tiene que alojar todo eso, porque eso es lo que soy. Yo soy ese muchacho que soñó con pararse frente a una orquesta sinfónica a dirigir y no lo logró. Y bueno, sí, yo soy un hombre hecho de fracasos, ¿sí? 4 carreras intenté y fracasé. Y bueno, y me levanté y ya cuando arranqué la psicología estaba por allá por los 30, no por los 17, que es cuando se sale del colegio secundario, lo llamamos allá al liceo, no sé cómo.
Y ya se sentía mayor a los 30, ¿eh? Para que tú, que todavía no llegas y ya lo estás sufriendo, no me vengas con eso. Escucha esto, escucha lo que le dijo su padre. Es que es allá. Te digo que quiero a tu papá, pero también quiero a tu mamá, que vendió su máquina de coser para comprarte tu primer guitarra.
Sí.
Ay, sí. ¿No?
Sí, wow. Lo que pasa es que qué importante que es cuando los padres pueden escuchar los sueños y los deseos de los hijos y no proyectar en ellos sus frustraciones. Sí. Porque a mí me pasa muchas veces escuchar que alguien dice: yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Y yo le preguntaría: ¿y vos qué sabés qué quiere vivir tu hijo? ¿Sí? Porque como a mí me dolió, suponete, no ser músico, entonces yo quiero que... No, mi hijo va a ser músico, no va a pasar por la frustración que viví yo. ¿Y si a mi hijo no le gusta la música? Claro. Digo, ¿por qué no escuchar qué le gusta a él? Mi hija, Malena, a los 4 años me dijo: yo quiero ser actriz, en su media lengua, ¿no? Y yo le dije: bueno, pero hay que estudiar. ¿Vos querés ser actriz o querés jugar? No, yo quiero ser actriz. Vas a estudiar. Y fue a las escuelas más importantes, con los mejores maestros de niños, después de adolescentes, después de adultos, estudió. Y es una gran actriz, Malena. Ha estado nominada para premios importantísimos. Ha trabajado conmigo en teatro y en otras obras. Pero me acuerdo que cuando tenía 18, 19 años, un día me dice, estábamos comiendo, ¿no? El almuerzo nuestro, la comida de ustedes. Estábamos comiendo y me dice: a lo mejor tengo que dejar el teatro y empezar a estudiar otra cosa. Digo, ¿por qué? Me dice, porque todo el mundo me dice que como actriz me voy a morir de hambre. Y yo le dije: mira, hija, yo no sé si eso va a ser así o no, pero a veces es preferible morirse de hambre y no de angustia.
Anda.
Yo, anda. Porque si sos lo que no sos, si no te jugaste por lo que soñabas, vas a estar angustiada. Así que,
y tú dices en el libro de la felicidad que nunca vas a poder ser feliz tratando de cubrir las expectativas o los sueños de otro. Tienes que cubrir los tuyos. Pero cuéntale a Eduardo, y a todos, por supuesto, ¿qué fue lo que te dijo tu papá cuando le dijiste que ya habías fracasado suficiente cambiando de carrera?
No, claro, pues yo había hablado a mi padre y le había dicho que quería estudiar psicología. Ajá. En ese momento yo estudiaba profesorado de matemática, estaba por recibirme y estaba dando clases en un colegio. Y me di cuenta de mi contacto con los chicos, que no me gustaba enseñarles, a mí me gustaba escucharlos. Entonces dijo: claro, me equivoqué, lo mío no era el profesorado, era la psicología. Entonces comenté que quería estudiar psicología y le comenté a mi padre. Y en un momento, mi padre, un domingo que lo fui a visitar, me dice: ¿y cómo va eso de la facultad de psicología? Eso fue un domingo, te lo juro que es así, al otro día, lunes, se vencía la inscripción y yo no la había ido a ratificar. Dije: no, no voy a ir, no voy a estudiar psicología. Me dice: ¿por qué? Ya está, le digo, ¿cuánto más voy a fracasar? Le digo, quise ser pianista, no pude. Quise ser guitarrista y me recibí de profesor, pero no hice nada. Quise ser cantante y no llegué. Quise ser director de orquesta y tampoco. Quise estudiar ciencias económicas y dejé a los 2 días. Ahora quiero estudiar profesorado de matemática y voy a dejar a los 3 años. Le digo, ¿cuánto más voy a fracasar? Y además le digo, yo ya tenía 27 años, digo, cuando me reciba voy a tener más de 30, voy a ser un hombre grande ya. Y mi papá, que es lo que le gusta a tu mamá, me dijo: mira, vos no vas a detener el tiempo porque no estudies. Vos más de 30 años vas a tener igual. El tema es si cuando tenés más de 30 sos o no sos lo que querés ser. Y además me dijo, te voy a decir una última cosa. Vos hacé lo que quieras. Me dijo, pero a mí No me molesta nada tener un hijo que fracasa mucho. Pero me daría mucha vergüenza tener un hijo que no se animó a jugarse por lo que sueña por miedo a fracasar. Y bueno, al otro día fui, me inscribí y acá estoy hablando con vos en México. Tan mal no me fue, ¿no?
Cortea, aquí estamos ahora.
Es que muy interesante eso porque me parece que esto que decías de no quiero que mi hijo viva lo que yo, pareciera que uno quiera ahorrarle a sus hijos o a sus seres queridos el fracasar. Pero no siento que sea tanto eso, sino más bien lo que haces tú o la capacidad que tienes para volverte a levantar después de un fracaso. Y tal vez otras personas no habrán podido manejar bien sus duelos, sus pérdidas, sus fracasos, sus decepciones, y dicen, yo no quiero que mi hijo salga así. Porque no podemos parar los fracasos. O sea, son cosas que es parte de la vida y habrá personas que van a fallecer, en nuestras, van a haber relaciones que van a fracasar, van a haber trabajos de los que nos van a despedir. Pero, ¿cómo es que salimos de eso? Tal vez eso es lo que quisiéramos ahorrar a nuestros hijos, pero la postura de tu padre fue totalmente la opuesta, la de hazlo, pero sábete tú que por lo menos lo hiciste, ¿sabes?
Sí, es que en definitiva es lo único que te queda, porque ¿quién no ha fracasado? ¿A quién lo ha amado todo el mundo que quiso? ¿A quién le han salido todos los sueños? Digo, a ver, yo lo veo cuando el mundo estaba embelesado con Messi, ¿no? Bueno, yo me cansé de verlo fracasar. Me cansé de verlo no lograr su sueño. Y sin embargo, se la jugó una vez más. Dijo, bueno, este es el último, tengo 30 y no sé cuánto. Y bueno, ¿por qué no? Lo intento una vez más. Y le salió, mira. Y le salió ahora. Él no es mejor ahora que ganó que antes que no había ganado. Porque si esa definición de por penales del Mundial la gana Francia, ¿qué? ¿Messi es peor por un penal que pateó otro y que atajó otro? No. O sea, pero esta cultura en la que vivimos es tan exitista. Sí. Y le tiene tanto miedo al fracaso, te estigmatiza, correcto, te estigmatiza. Vos lo tenés que hacer, lo tenés que lograr. No, vos lo tenés que intentar.
Y no, tampoco tienes que ser el mejor. Tú sé lo que quieras, hijo. Si quieres vender chicles, vende chicles, pero sé el mejor vendedor de chicles. ¡Ay, qué presión! Sé lo que quieras ser, porque si mi amor es incondicional, o sea, sé decente, diría yo. Haz lo que quieras hacer, claro, solo sé decente.
Sí, yo diría, sé lo mejor que vos puedas hacer.
Sí.
No el mejor.
No el mejor.
Lo mejor que vos puedas hacer. ¿Por qué? Porque esa gente que te está mirando, Gabriela, merece lo mejor de vos. Sí. No merece que vos seas la mejor conductora del mundo, la mejor... No. Pero sí se ha ganado el derecho por el cariño y el respeto que te tiene a que vos te esfuerces en ser la mejor persona que puedas, la más inteligente que puedas, para darle a ellos lo mejor que puedas. Yo le digo a tu público, que no sé si lo has televisado, pero acabo de entrar al cuarto de al lado y no se puede entrar de la cantidad de títulos que ha estudiado esta señora. Pero bueno, los ha estudiado porque ha querido ser mejor. Mejor que alguien. No, mejor, tu mejor versión.
Para tener algo que dar, porque creo que no puedes dar lo que no posees. Uh-huh. Y la felicidad... Porque ahí vamos. Tú interrúmpeme porque yo estoy en modo fan.
No, yo también.
Date cuenta que estoy en modo fan. Y si no, si no la conoces, si nunca la has tocado, ¿cómo la vendes? ¿Cómo le dices a alguien que sea feliz cuando no lo ha conocido? Y siempre tengo esta sensación de que ponemos la felicidad o en un pasado y lo hacemos como una especie de melancolía cuando vivían nuestros seres queridos que ahora ya no están y ya nunca volveremos a ser felices. No con esa felicidad igual, pero hay muchos tipos de felicidad. Y cuando ponemos la felicidad en el futuro, tú nos dices que es una manera de escapar del presente. Pero en el futuro, porque estas palabras de Gabriel, en el futuro no está la felicidad, está la muerte. Así que no la pospongan, no la pongan adelante, vívanla hoy, esfuércense hoy por tener esos pequeños minutos de felicidad. ¿Qué es lo que hay?
Tengo 4 o 5 minutos, 3 minutos.
Tienes todo. Este es todo tu episodio.
Para
venga.
Para contarte un cuento, una historia.
Ay, sí, por favor.
Es una película, en realidad. Una película que se llama Elsa y Fred.
Oh.
No sé si la viste.
Mira, ya me derretí. Ya me derretí. Y por ahí tenía yo miedo. Cuando empezaste a hablar de fútbol, dije, esto es lo que temí. Estos dos van a agarrar conversación. Yo amo el fútbol, ¿eh? Soy muy pambolera.
Sí, yo no tanto.
Pero
¿eh?
También las películas. Tienes aquí a dos amantes cinéfilos. De las películas.
Bueno, mira, hay una película argentina que se llama Elsa y Fred, que cuenta la historia de dos ancianos. Sí. ¿Sí? Él es un hombre español que vive en Madrid, en su departamento. Hace un tiempo ha muerto su esposa y él está en un duelo interminable, en una melancolía. Él prometió que nunca más le iba a decir a ninguna mujer que la quería y él vive con una cosa atormentada de pérdida, de dolor, de angustia, en una oscuridad. Y al lado se muda una viejita que tiene ganas de vivir, que es... Tiene, no sé, 88, pero tiene una gana de vivir. Y lo mira, ¿no? La ventana de ella da la de él y lo ve siempre tan triste. Y un día va, le golpea la puerta y le ofrece un poco de la comida que preparó. Le dije, mire, lo vi ahí, tan solo, que se cocina mal. Le dice, lo que usted hace está mal. ¿Por qué no come algo rico? Y el tipo medio antipático, ¿no? Pero bueno, déjelo ahí, qué sé yo qué. Bueno, la hago breve, ¿no? Pero él empieza a reírse, empieza a invitarla a él también a comer. Y en definitiva, se terminan enamorando. Y él vuelve a sonreír, vuelve a pasarla lindo. Y un día están en la cocina de él y él le dice, bueno, hay que ir a hacer las compras. Y ella dice, sí, sí, sí. Y él le dice, fíjate que en la pizarra anoté lo que hace falta. Y entonces ella se da vuelta y en la pizarra dice... Te quiero. Es decir, porque él se había prometido que nunca lo iba a volver a decir, pero no que no lo iba a escribir. Y ella se emociona y lo abraza. Y en medio de esta historia de amor de dos ancianos muy grandes, él descubre en un momento que ella tiene una enfermedad y se está muriendo.
Sí.
Y entonces, en gratitud por toda la vida que ella le devolvió, la risa, las ganas que le devolvió, decide cumplirle un sueño, ¿no? Digo, ¿qué otra cosa más linda puede hacer un enamorado que intentar cumplir el sueño de la persona que ama? ¿Y cuál era el sueño de ella? A vos que te gustan las películas. Ella quería ser la protagonista de La Dolce Vita. ¿Sí? Ella quería meterse en la Fontana de Trevi, mojarse ahí, y así que él un día la espera con una sorpresa, le dice, este sobre es para vos, y están los dos pasajes a Roma. Y entonces ella le dice, voy a conocer la Fontana de Trevi. Y se la llevan, y se la lleva él una noche de invierno frío, el invierno italiano es 10 grados bajo cero, imagínate. Y llegan esa noche hasta la Fontana de Trevi, y ella se para, la mira. Y él dice, bueno, acá está, cumpliste tu sueño. No, dice, no, porque en la película la protagonista se mete a la fuente y se moja. Y él dice, ¿qué vas a hacer? Y me voy a meter y me voy a bañar en la fuente. Entonces, se mete en la fuente de Trevi, se baña, se moja... Y el viejito la mira ahí y dice, bueno, ahora sí, ya está. No, dice ella, porque en la película él se mete con ella a la fuente. Y él tiene 10 grados bajo cero, 80 y pico de años, en invierno crudo. Ahí dice, pero escúchame, si me mojo, dice, nos vamos a enfermar, le dice él. Y ella dice, ¿y qué? ¿Te importaría mucho morirte aquí mismo, en este instante, en mis brazos? Y entonces él la mira, entra a la pileta, se moja, la abraza y le dice, te amo más de lo que nunca amé a nadie. Y yo creo que esa es la felicidad. Es un momento como ese en el que uno dice, ¿sabes qué? No me importa si este breve recorrido que es la vida se termina acá. Con este instante, no me importa. Yo creo que la felicidad es ese momento de eternidad donde uno no quiere estar en ningún otro lugar más que en el que está. No quiere estar con nadie más que con quien está y no quiere estar haciendo ninguna otra cosa más que la que está haciendo. Digo, si hoy, aquí, ahora, nosotros no estamos pensando en ninguna otra cosa más que qué lindo esta charla, qué linda esta charla que estamos teniendo. Acá queremos estar y no... Bueno, estamos siendo felices. La felicidad es eso. Y la arruinamos todo el tiempo con las culpas del pasado, con la melancolía de lo perdido o con el temor del porvenir. Por eso digo yo que la felicidad es acá, es el arte de dejarse sorprender en el presente por la vida.
Ah, yo quiero retomar ahorita leyendo justo una frase que tiene que ver. Yo les quiero confesar algo acerca de mi hábito lector. Cuando algo me gusta, lo destaco y le pongo una palomita. Cuando algo me gusta mucho, le pongo dos palomitas. Y cuando algo me vuela la cabeza, le pongo tres palomitas. Hay algunos libros que no llegan a las tres palomitas nunca. Y hay otros libros que es un abuso de tres palomitas. Y este libro, La felicidad más allá de la ilusión, se vuela la barda con las palomitas. Pero escuchen eso. No idealicemos también la felicidad. Si tenemos una opción de ser felices, nunca será un poco sin tristeza, sin un poco de ausencia, sin un poco de dolor, sin algo de soledad y sin faltas. Si alguna felicidad es posible, tenemos que aceptar que será una felicidad imperfecta. Pero esa felicidad imperfecta, Gabriel, también es felicidad, ¿correcto?
Obvio. Yo no conozco otra. Digo, para mí el que cree que la felicidad es perfecta se engaña. ¿Por qué? Porque el resplandor de la potencia de ese instante del que hablábamos, donde uno no quiere hacer ninguna otra cosa, obnubila de un modo tal que por un segundo parece que las pérdidas no estuvieran. Pero yo creo que si alguien quiere construir un camino donde la felicidad lo visite más o menos seguido, tiene que tener en cuenta de que esas pérdidas están. Quiero decir, yo nunca amé a nadie como amo a mi mujer. A una mujer que conocí después de que mi padre murió. Y cuántas veces me dije, qué pena que no se hayan conocido. O sea, una de las personas que más amé en la vida, que es mi padre, mi mujer no la conoce. Y una de las personas que más amo en la vida, que es mi mujer, mi padre no la conoció nunca. Nunca se dio la posibilidad, el milagro, de compartir con estos dos amores un momento. Bueno, lo sé. Tengo que ser feliz igual. Y tengo que saber que soy esa persona a la que la recorre esa ausencia, ¿no?
La falticidad. Acuérdense de ese término que es maravilloso.
¿Te gustó?
Me encantó.
Vos sabés que yo quería que fuera el título del libro. ¿Sí? Y con muy buen criterio mis editores de Planeta me dijeron, no te lo va a comprar nadie. ¿Cómo se va a llamar así? Digo, ponele la felicidad. Yo le dije, bueno, entonces la felicidad más allá de la ilusión. Digo, ¿de la ilusión de qué? De la ilusión de completud.
Claro.
De la ilusión de perfección.
Y de esa máscara que nos ponemos, que es la portada, el antifaz de que todo está bien afuera. Porque los analistas prefieren pues un dolor real que una falsa felicidad.
Totalmente.
Y afuera lo que te quieren vender es esa falsa felicidad todo el tiempo.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que esta época ha cometido una crueldad tremenda, una cosa que está antiética y antiestética, digo, porque está mal y es feo encima, que es haber cambiado el legítimo derecho a pelear por la felicidad por la obligación de disfrutar. Sí. Vivimos en una actualidad en la que se nos exige disfrutar, porque la vida para disfrutarla. Tenés que disfrutarla, tenés que hacer... Dale, dejate de embromar y disfrutá, disfrutá. ¿Y sabes qué? No es así. La felicidad no es el disfrute, ¿sí? O sea, yo creo que te dicen disfrutá, disfrutá, porque disfrutá es sinónimo de consumir.
Claro.
Digo, disfrutá, date el gusto, comprate el nuevo celular. Haz esto, haz aquello. La felicidad es más íntima, es más pequeña, no es... el alboroto, el grito, por lo general es mucho más personal, más secreto, casi te diría, el momento de felicidad. Es algo que ni siquiera el otro a veces se entera. Sí. Mirás unos ojos, lo ves lleno de lágrimas y por ahí alguien no te miró justo y se lo perdió y no se dio cuenta de que vos estabas siendo feliz. Porque decía un famoso director de orquesta, no yo que los miro a todos porque es lo que yo quería hacer, Benjamin Sandler. Él dice, yo no toco ningún instrumento. Y sin embargo, en la puerta de los teatros está mi foto y la gente me viene a ver a mí. Y yo digo, ¿qué hago yo? Si yo no toco nada, me paro. Y él dice, bueno, algún día me comprendí que lo que yo hacía era intentar sacar lo mejor de mis músicos. Tratar de que ellos fueran felices y vibraran mientras hacían lo que hacían. Y él dice, ¿cómo me doy cuenta yo si lo logro eso? Por si sus ojos brillan o no brillan. Dice, cuando los ojos de mis músicos no brillan, yo me pregunto qué estoy haciendo mal. Y a mí me quedó eso para algo
aplicable
personal.
Aplicable a la familia.
Exactamente. Aplicable. Exactamente. Estamos vibrando en sintonía, Gabriela, porque lo que yo lo primero que dije es, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo cuando los ojos de mis hijos no brillan? Cuando los ojos
nieto,
de mi mujer no brillan.
De tu nieto.
De mi nieta.
De nieta.
Que hoy, acaba, hoy cumpleaños.
Sí, lo vi, que es su cumpleaños. Y te hizo conocer un amor que no conocías.
Sí, tremendo, tremendo. Sí. Hoy tuve que hablar en el aeropuerto mientras venía para México. En el aeropuerto de Miami la llamé y traté de explicarle por qué no iba a poder estar en su cumpleaños. Y cantamos juntos y estuve un rato ahí. Y miraba sus ojitos. Y vos sabés que a mí me hacen feliz eso. Cuando estamos juntos sus ojos brillan y los míos también. Entonces yo creo que eso es... la felicidad. Y es muy difícil percatarse de eso.
Sí.
Es muy difícil. Hay gente que cree que te hace feliz cuando te ve eufórico.
Y, no.
Y la euforia no es la felicidad. El éxito no es la felicidad. Sí. Ni siquiera la alegría es la felicidad. Porque se puede ser feliz estando triste.
Totalmente.
Vos que trabajás, perdón que te interrumpí, sí. Pero vos que trabajás con gente que ha perdido, gente que ama, tu trabajo también es hacerlos sentir felices. Sí. Con su tristeza cuestas o no.
Claro. Y resignificar ese momento que creen que es terrible, porque murió en sus brazos, porque lo vio morir, porque le cerró los ojos, y vienen creyendo que eso es lo peor que les ha pasado. Y yo les digo, qué fortuna haber estado ahí para cerrarle los ojos y haberle dado la dignidad, porque su sola presencia ahí le dio dignidad a todas las indignidades de la enfermedad o al maltrato hospitalario, ¿no? Estar ahí es donde tenías que estar también. No querrías estar en ningún otro lado.
A vos te debe haber gustado del libro el pequeño episodio que conté de mi suegro, ¿no?
Ay, tu suegro, ese es otro. ¿Él es Jorge?
Jorge.
Claro, lo supuse, porque la dedicatoria dice, Jorge, hermano, no me olvido, siempre en fiestas.
Porque él me decía eso cuando estaba muy enfermo. Me decía, Gabrielito, querido, no importa, vos siempre en fiestas. Me decía, como diciendo, siempre intentá la felicidad a pesar de todo, ¿no?
Ahorita hablaremos de Jorge, tengo varias de ahí. Pero, Eduardo, por favor, entra. Porque, ¿sabes qué? Había una telenovela, no era de tu época, pero es una telenovela mexicana que se llama Gabriel y Gabriela. Búsquenla, van a ver que es cierto, esto es cierto.
Ah, bueno,
existe,
hay que verla.
Existe una telenovela. Entonces, hoy podemos hacer el replay de esta telenovela y no nos paras nunca.
No, que me pasa a veces, siento que empezamos a definir tal vez un poco la felicidad u otros conceptos más por lo que no es que por lo que sí. La felicidad no la encuentras ahí, la felicidad no es eso, la felicidad no es aquello. Eso que estás haciendo no es la felicidad, eso que crees que es la felicidad, el dinero no es la felicidad, etcétera. Y me gusta que tienes tú una definición muy concreta de lo que es pues la felicidad, ¿no? Un enigma. Y en parte eso, el porqué de la portada, supongo yo, pero me gustaría que explicaras un poco más por qué piensas que esto de la felicidad es un enigma. Y esto que si de por sí ya cuesta trabajo escribir en un diccionario, más difícil aún siento yo lograrlo en la vida, ¿no? O sí. Saberlo, identificar cuando lo estás viviendo.
Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que yo siento eso, que la felicidad es un enigma. ¿Por qué? Porque voy en contra de los que creen tener la receta de la felicidad. Básicamente por algo muy simple. Lo que te hace feliz a vos no me hace feliz a mí. Mira, te pongo una situación. Dos hombres aman una misma mujer. Esa mujer todavía no se decide. Y estos dos hombres están allí, jugando lo mejor que tienen, a ver quién puede... ¿Quién puede seducirla para que se anime a jugar su amor con alguno? Hasta que ella se decide. El día que se decide, en la cama de un hombre hay alguien feliz que está disfrutando del amor. Y en la cama del otro hombre hay alguien que está llorando. Es decir, que el hecho en sí mismo ¿Cómo definís la felicidad? ¿Qué es? ¿Que alguien se defina y se vaya con quien ama? ¿Y el otro qué? O sea, la felicidad tiene un precio y que tenemos que admitir que es que a veces el precio de nuestra felicidad es que alguien sufra.
Pero ¿sí? No lo sé. Es que...
Pero sí, claro, o sea, te lo digo, Silvio Rodríguez tiene una canción divina que dice: soy feliz y pido que me perdonen en este día los muertos de mi felicidad. ¿Por qué? Porque para que yo esté a lo mejor con esta mujer hay otro hombre que está sufriendo. Perdóname. Alguna vez lloré yo y otro fue feliz. Entonces, la felicidad es un enigma. La felicidad es un misterio que cada uno de nosotros tiene que develar. ¿Por qué? Porque tampoco nos hace felices lo mismo todo el tiempo. ¿Sí?
Sí.
Yo estoy seguro de que aquella cosa que te hizo feliz cuando eras chico, hoy no te importa nada. Y sin embargo, en aquel momento fuiste muy feliz con el regalo que te hizo tu madre, con aquel muñeco que te compró, con la pelota de fútbol, con lo que fuere. Fue un momento muy feliz y hoy no te importa nada eso. ¿Por qué? Porque ya no sos el mismo. Porque vos, ni vos mismo sabés a veces qué te hace feliz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de vez en cuando la vida te sorprende. Como dice mi querido Fito Páez, músico argentino, yo no buscaba a nadie y te vi. ¿No? A veces la felicidad se parece a ese.
Sí.
Se parece a, no sé, venir a una entrevista porque hay que hacer la nota y encontrarse en una mesa de amigos tomando un vino, compartiendo un momento. Y bueno, qué hermoso que suceda eso que uno no esperaba, ¿no?
Y me gusta un poco, bueno, quisiera como complementar un poco esa situación de la persona que termina en la cama y la que no necesariamente el que no es feliz. Es decir, a mí lo comparto, una de las como emociones sentimentales más fuertes que he vivido, tanto de alegría como de tristeza, ha sido gracias a una mujer. Y esa misma mujer me ha hecho muy feliz y muy, muy triste.
Obvio.
Aún estando yo esos días que pues estaba muy triste yo y lamentando que ya no estuviéramos juntos y demás, estaba agradecido yo de que alguien pudiera hacerme sentir tanto nivel de pues pasión por la vida y demás, porque peor sería yo creo no sentir nada. Entonces, suenará raro lo que puedo decir, pero yo aún en ese momento era feliz a pesar de que estaba pasando una situación muy triste en mi vida.
¿Porque estabas vivo?
Sí.
¿Porque estabas muy vivo? O sea, a ver, también se tiene esta idea de que el dolor es lo peor que le puede pasar a alguien. Mentira. Con dolor se vive. La vida es atravesar dolores. El dolor es la muestra de que nuestra psiquis está peleando para ponerse de pie. Lo que experimentamos como dolor. Perdiste un amor. Te duele. Primero te felicito, porque si te duele es porque fue importante. ¿No? Si vos estás 10 años con alguien, te separás y no te duele, yo te voy a decir, ¿qué hiciste estos 10 años de tu vida? ¿No?
Correcto, correcto.
¿No es cierto?
Correcto.
Una vez me dijo una paciente, porque también tenemos la mala costumbre de evaluar las cosas solo por el final.
Sí.
¿No? Y me dijo una paciente que se estaba separando, me dijo, al final, más de 20 años de mi vida para nada. Y yo le dije, para un poco, le digo, si yo mal lo recuerdo, le digo, cuando murió tu mamá, vos me dijiste, menos mal que estaba mi marido al lado mío para contenerme. Cuando te recibiste arquitecta, me dijiste, yo no lo podría haber logrado si mi marido no me hubiera apoyado, no se hubiera quedado con los chicos, no me hubiera... Y le nombré 5 o 6 cosas que hacían que ella fuera la persona que era. Le digo, todo esto lo lograste junto con este hombre. Ahora, porque se termina, me decís, para nada. Digo, ¿de verdad? Digo, no podés ser tan desagradecida. No con él, con tu pareja, claro. Con tu vida y con tu elección.
Con tu biografía.
Listo. Las cosas se terminan a veces. Va, se terminan siempre. Si no las termina la ruptura, las termina la muerte. Pero se terminan. Entonces, digo, creo que a veces un error muy grande que cometemos, que es lo que nos impide también ser felices, es que queremos eternizar la felicidad. Y la felicidad no es eterna.
Claro.
Es este rato, es este momento, y ya está. Sí. Guardémoslo en el corazón.
Dice Elena Poniatowska que la felicidad son cachitos. Y cuando vemos uno, hay que atraparlo y guardarlo. Porque son eso, instantes, pedazos. Entonces, vamos haciendo este resumen ejecutivo en el que ya sabemos que la felicidad no es obligatoria, aunque parezcan los tiempos modernos de tú decreta y se te dará, tú jinxéalo y entonces lo conseguirás. Y no, no es tu obligación. No tienes que ser feliz a fuerza. Es una muy buena opción si tú quieres, ¿no? Y tampoco el tema de debo de ser resiliente y necesito salir adelante a pesar de, porque lo dices tú, grandes criminales de la historia fueron resilientes. Entonces, tampoco es que la resiliencia per se te va a hacer una mejor persona. La culpa, hablábamos hace rato, nos estorba. Alguien con culpa no puede ser feliz. Alguien que siente que no necesita a nadie más tampoco puede ser feliz, porque en el libro queda muy claro que sí requerimos de los otros para la felicidad, ¿no? O sea que no solo depende de ti, y perdón para todos aquellos que les acabo de echar a perder su frase de Instagram maravilloso de está en ti, todo está en ti, tú lo puedes todo. No, tal vez no. ¿O tú qué piensas, Gabriel?
No, por supuesto que no. Eso es mentira. Ese es un pensamiento mágico que apunta al voluntarismo, ¿no? Depende de vos. No, hay cosas que no dependen de uno. Lo que depende de mí es hacer el mayor esfuerzo que pueda por alcanzar mis sueños, por acercarme a mis deseos, por ser una buena persona. Pero a lo mejor me topo en el camino con alguien que es mejor y que no vale mi esfuerzo porque otro tenía más talento. A veces ni siquiera es mejor, el azar decide otra cosa, y porque la vida también es azarosa. Entonces, ¿qué es esto? Mira, yo me opongo mucho. Yo, desgraciadamente, me tocó estar mucho tiempo en una terapia intensiva infantil porque mi hija Malena, la mamá de Zoe, cuando tenía un año estuvo a punto de morir.
Entonces, ¿no es la actriz?
Sí.
Ah, es
sí,
ella.
Sí, cuando tenía un año estuvo a punto de morir de un síndrome urémico hemolítico, una enfermedad, una bacteria. Y yo iba, por supuesto, todos los días, estaba en la terapia intensiva con ella y le cantaba, mi hija se llama Malena, y le cantaba, allá hay una canción que se llama Malena, no te rindas. Y yo se lo cantaba y le hablaba y le decía, poné lo que puedas, hija, poné lo que puedas hasta donde puedas. Yo te garantizo que si salís, me voy a forzar para que tengas una vida feliz. Digo, hacé lo que puedas. No, ni me entendía ella con su año. Pero ¿a qué voy? A que en ese tiempo que estuve ahí, en ese mes que me tocó estar ahí, vi morir un montón de chicos. Terapia intensiva infantil en la antesala del infierno.
Durísimo.
Vi morir chicos de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Y me acuerdo los gritos de dolor de esos padres. ¿Con qué cara vos le decís a un padre que le pasó eso? Tu hijo se murió porque vos no lo deseaste lo suficientemente
Por
bien.
Por Dios, por Dios.
Digo, hay
porque
que ser
no
muy cruel.
No rezaste suficiente yo.
Claro.
Porque, ok.
Porque si vos hubieras querido, lo hubieras atraído y lo hubieras... Lo mentira. La vida no es así. No. Y mira, ya que hablé de esto, me acuerdo de algo. Vos sabés que yo tengo un gran amigo. Digo, por los momentos de felicidad, en lugares extrañísimos. Que tuvo... En una época yo era muy joven y vivía con una chica que, bueno, tuvo la inteligencia de sacarme de su vida. Y como yo dije,
a tiempo.
Claro, claro. Y como yo dije, mira, yo no voy a volver con mis padres a esta edad. Ya tenía 23, 24 años. Dije, no, me fui a los 18. ¿No? Entonces, como no tenía dónde estar, me fui a dormir a una estación de tren. Tenía un poquito más, 27. ¿Por qué? Porque me acuerdo que estudiaba con una linterna en la estación, estudiaba psicología. Estaba estudiando para un examen de psicopatología hasta que me quedaba dormido. Y un día un amigo, estoy durmiendo y siento una mano en el hombro. Entonces me despierto y es mi amigo, a quien yo cariñosamente le digo el turco, ¿no? Le digo, ¿qué haces, turco? Y entonces él me dice, mira, ¿vos tenés ganas de que te roben, de que te violen? Le digo, ¿tenés ganas de sufrir todo eso? Porque sí, porque soy masoquista. Digo, no. Me dice, ¿entonces qué hace durmiendo acá? Y no tengo, turco, dónde ir. Y me dice, ¿Y si yo tengo un teatro? Me dijo, arriba del teatro hay una habitación de chapas. Tienes 2x2, pero no te va a violar nadie. Dice, vení a vivir a mi teatro. Y me rescató y me llevó a vivir a ese lugar donde estuve 6 meses, en esa casita de chapas, estudiando y haciendo cosas. Y siempre tuvimos esa amistad. Y él tenía muchos problemas de droga y alcohol. Y dejamos de vernos como por 4 o 5 años por cosas de la vida. Y un día nos reencontramos. Y le digo, venite a casa a comer conmigo. Pedimos una pizza. Y justo estaba por nacer mi hija Malena. Entonces ya estaba él comiendo la pizza, ya estaba borrachísimo. Cuando llega la mamá de Malena, embarazadísima, y él me mira, mira a la panza, la acaricia, se lo presento, porque no lo conocía en ese momento la mamá Malena, y me dice, ¿vos confías en mí? Obvio, le digo, Turco, ¿por qué? Dijo, yo quiero ser el padrino de esta nena. Si vos me dejás ser el padrino de esta nena, yo te juro que a partir de hoy no tomo ni me drogo más. Le dije, olvídate, vos sos el padrino de esta nena. La mamá de la nena miró con una cara como diciendo, esto le vas a dar de padrino a mi hija. Pero se lo dije y a partir de ese día no tomó ni se drogó más.
¿De verdad?
¿No? De verdad, de verdad. Y cuando mi hija estuvo muy enferma, un día, no sé, como a los 15, 16 días de su internación, salgo a las 7 de la mañana, bajo de la terapia intensiva para irme, se quedaba la mamá, y el señor de la puerta me dice, uy, mire, hace justo media hora se fue, recién se fue su amigo. Digo, ¿qué amigo? Su amigo, me dice, el que viene todas las noches de que su hija está internada y duerme ahí en el sillón. Pregunta cómo está su hija y si usted necesita algo y nos pide que no lo molestemos. Oh. Me dijo, a las 5 de la mañana, 5:30, se levanta y se va. Yo dije, mi amigo, ¿qué amigo? Entonces, a la noche siguiente, me levanté yo a las 5 y fui y me lo encontré ahí durmiendo a Anito, al Turco, y lo despierto y le digo, Turco, ¿qué haces acá? Y él me mira, se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, ¿y dónde querés que esté? Me dice, ¿dónde querés que esté? Me dice, si vos me devolviste la vida, vos me ayudaste. Digo, no, vos me ayudaste. Vos estabas... Me dice, ¿dónde tenemos que estar? Entonces le di un abrazo, te juro, no sabes lo feliz que fui. Mi hija se estaba muriendo arriba. Pero yo al ver ese gesto de mi amigo, me abracé con él y te juro, en medio de ese horror, yo sentí una felicidad. Digo, ¿por qué es eso a veces la felicidad? Es que, con dolor.
Claro, el dolor no excluye el resto de las emociones y pueden cohabitar dentro nuestro. Muy bien, pues estoy disfrutando.
Espera, yo también, pero antes, o sea, si ustedes también denle like a este video y compártanlo porque y vayan a comprar este libro. O sea, si les gustó cómo narra las películas, imagínense cómo lo hace con la vida y con los sentimientos y lo que pasa con los seres humanos. Entonces, ya si para este punto en el episodio no tienen ya el capítulo, pónganle pausa, lo van a comprar y regresan y le ponen play. Ahora sí.
Gracias. Y además, literalmente es un libro del que van a aprender mucho. Yo me precio de ser una buena alumna de la vida y sé cuando en un texto puedo aprender. Por ejemplo, me caché en un error muy grande, me descubrí, cuando yo decía el hijo pródigo, ¿no? Y siempre hablamos de este hijo que sobresale y es el hijo pródigo. ¿Qué creen? Todos ustedes que hayan dicho eso alguna vez, lo hemos dicho mal. Explícales por qué.
Claro, porque por lo general confundimos pródigo con prodigio, por la cercanía de la palabra. Pero pródigo viene de prodigalidad, que es el hecho de gastar ilimitadamente los bienes que uno tiene. Entonces, digo, todo viene de la parábola del hijo pródigo de la Biblia,
sí,
¿no? Que cuenta el Cristo que había un hombre que tenía, lo hago muy breve, 2 hijos, y uno le pide adelantada toda su herencia porque quiere ir a vivir la vida. Y el padre le da eso y la malgasta. La malgasta con prostitutas, dice la Biblia, con alcohol, con malos amigos. Y cuando termina trabajando como cuidando una porqueriza, a un chiquero le decimos en mi patria, donde viven los chanchos, los cerdos,
sí,
no sé cómo le dicen en México, pero trabajaba ahí por nada, y él dijo, la gente que trabaja con mi padre gana más que yo. Entonces voy a volver y le voy a pedir a mi padre que me tome como empleado. Y entonces volvió Y le avisaron al padre que su hijo estaba volviendo y organizó una fiesta. Organizó una fiesta, mató su mejor cordero. Y el hijo, que siempre había hecho todo bien, le dice, pero se va de la fiesta a un costado, no quiere participar. Y el padre lo va a buscar, le dice, ¿qué te pasa que no venís? Y él dice, yo no entiendo. Dice, mi hermano hizo todo mal. Gastó tu fortuna, la gastó con prostitutas, con ladrones. Te sacó todo, vivió mal. Me dijo, y ahora viene y lo recibís con tu mejor cordero, con una fiesta. Y yo, ¿qué hago? Todo bien, dice, nunca me regalaste un cabrito para comer con mis amigos. Y el padre lo abraza, lo acaricia y le dice, ¿por qué, hijo? Todo lo mío es tuyo y siempre estás conmigo. Pero tu hermano estaba perdido y ha renacido. Festejemos su renacimiento. Vos no moriste nunca, sí, ¿no? Y entonces habla del hijo pródigo, el regreso del hijo pródigo, del hijo que se gastó todo en malas cosas.
Y no, es prodigio el que queremos decir a veces. Claro. Pero bueno, a ver, Gabriel, quisiera ser como... Tengo tantas preguntas, tantas cosas que decirte. ¿Qué tal que hacemos una sección de te hago una pregunta, respuesta corta y te bombardeo con muchas?
Bárbaro, dale.
Ay, bueno.
Definición pues, por penales.
Aquí. Ok, ¿este es un partido México contra Argentina?
No, nosotros estamos hermanados hoy acá.
Ok. Muy bien, sí, porque esto es como el tango y el mariachi dándose la mano. ¿Okay?
Me encantó eso.
Eso es. Me encantó. Aquí estamos los dos. Muy bien, tú dices, la pulsión de muerte siempre exige su pago. Por eso nos cuesta tanto ser felices. Explícame esto.
Dentro de cada uno de nosotros habitan dos energías distintas. Una que tiende hacia la vida y una que tiende hacia la muerte. ¿Mm? Para los que vieron la Guerra de las Galaxias, la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Nosotros somos esa galaxia, ¿sí? Y entonces la pulsión de muerte, así le llamamos los psicoanalistas, a esa energía que quiere que suframos. Que quiere que suframos. Que hace que volvamos a repetir el vínculo con esa persona que ya nos traicionó. ¿Por qué volvemos a hacer lo mismo? Porque, el famoso, ¿por qué tropezamos dos veces con la misma piedra? Porque la pulsión de muerte le encanta que nos caigamos. Y siempre nos va a pedir que le demos una satisfacción. Por eso es tan difícil ser feliz. Porque cuando estás haciendo algo bien, puede venir la pulsión de muerte y llevarte a boicotear la felicidad que estás teniendo.
Ahí está. A ver... Felicidad con vacío, defines tú. Felicidad dolorosa, felicidad incompleta. Entonces, Gabriel, sí hay felicidad después de haber perdido a un ser querido. Yo ya te lo entendí, pero necesito recalcar esto para la comunidad de después de la pérdida, porque la felicidad para mí es posible.
Es que cuando perdemos a alguien que amamos y nos amó, ¿a vos te parece que esa persona... ¿merece arruinarnos la vida? ¿Vos creés que, por ejemplo, yo creo que lo peor que le podría pasar a mi padre es saber que su muerte me arruinó la vida, sí, que él me arruinó la vida? No, las personas que hemos amado nos dejan muchas cosas y después de ellos nosotros tenemos que capitalizar eso que han dejado porque eso es lo que ellos serán. En definitiva, todos vamos a ser nada más que un cuento que alguien cuenta alguna vez. Entonces, déjame que yo te cuente de mi papá, sí, este lindo cuento que a vos te emociona. ¿Sabes por qué? Porque eso hace que mi papá esté aquí presente. Ahora, como dijo Jorge Luis Borges, uno muere el día que muere la última persona que lo recuerda. Entonces, mientras yo esté vivo, mi papá no va a morir y va a seguir vivo como con la mejor de sus versiones, no con la peor. Entonces, lo peor que podemos hacer es condenar a aquellos que amamos a ser los verdugos de nuestra felicidad. O sea, seamos felices a pesar de sus muertes, porque si no, le hacemos un muy flaco favor y no se lo merecen.
Ay, qué bonito. Muy bien, a ver, nadie puede ser feliz si dedica su vida completa a cumplir los mandatos ajenos. ¿A qué te refieres con mandatos ajenos?
Que la gente y la cultura pretenden cosas que a lo mejor no son las que vos querés. Digo, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, vos sos un hombre y se enamora de otro hombre y en tu familia eso no lo aceptan? Porque en tu familia lo que quieren es que vos le des nietos y bisnietos y Y yo he tenido pacientes así.
Claro.
Pacientes que han hipotecado su felicidad. ¿Por qué? Por cumplir con deseos ajenos. Entonces hay un momento donde si alguien te ama, tiene que reconocer que te distancies de sus deseos para cumplir los tuyos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi hijo, Lucas. Lucas, nada de lo que Lucas hace es lo que yo hubiera deseado para él. ¿Sí? Es un trotamundos que anda con una combi, por suerte, con una mujer hermosa que lo ama y se aman, y es un sol, Florencia. Pero andan y recorren la Argentina y paran en un lago y están 4 meses ahí y trabajan por internet, les permite ahora la tecnología trabajar. Y ellos hacen eso y por ahí yo hubiera querido otra cosa para él. Lucas tenía unas aptitudes para la psicología que eran tremendas. A mí me hubiera encantado que estudiara psicología, yo le hubiera ayudado mucho, podríamos haber hecho cosas juntos. Bueno, nada de eso lo quería él. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, hijo, es lo que vos quieras, porque es tu vida. Y vos algún día podrás reprocharte lo que hiciste, te harás cargo, pero yo no voy a permitir que algún día me reproches a mí lo que hiciste. Por mí no vas a haber hecho algo que no querías. De última, hazte cargo de tus decisiones.
Hazte cargo, hazte cargo. ¿Qué? Dos palabras más poderosas. La muerte, para tener un sentido, debe de ser gratuita, dices tú. ¿Cómo es esto de la muerte gratuita?
Claro, quiero decir que la muerte es esa especie de consejera que tenemos que tener. Es esa voz que nos dice que todo se termina y que no tenemos todo el tiempo del mundo para pedir perdón, para decir te amo, para jugarnos por nuestros sueños. Porque en cualquier momento el azar juega sus cartas en la vida y nos encontramos con la muerte. Entonces yo creo que la muerte, lejos de tener que cobrarle cosas a la muerte, que nos debe cosas a la muerte, tenemos que verla de esa manera, o sea, casi con, te diría, con un espíritu de cierta gratitud. ¿Por qué? Porque la muerte no está mal pensada. No está mal pensada. A veces uno tiene como el sueño de la eternidad, ¿no? Pero nos daríamos cuenta de que no sirve la eternidad. La eternidad, pensando en esto de que algo no se termine nunca, yo creo que eso no es la eternidad, ¿eh? Para mí la eternidad es la conjunción en el presente del pasado y el futuro. Es decir, hoy soy y todo lo que fui, todo lo que quiero ser, está en este instante en el que soy. Digo, Elsa y Fred, en ese momento donde no queremos estar en ningún lado. Para mí ese es un momento de eternidad. Pero digo, creo que la muerte debe ser eso. No debe ser esa amenaza tremenda. Deberíamos amigarnos un poco con ella. Y hasta te diría, agradecerles que nos haga entender que no podemos dejar pasar el tiempo. Que el tiempo hay que jugar los sueños en el tiempo que nos toca, que es este y no otro.
La muerte la pondría yo en un tiempo pasado o futuro, ¿no? O alguien ya se te murió, bueno, no se te murió, pero alguien murió.
Sí.
Y todos vamos a morir.
Sí.
Ahorita estás vivo. Entonces, no.
Bueno, Epicuro decía algo de eso, ¿no? Epicuro decía que él no tenía ningún problema con la muerte, pues dice, cuando la muerte está, yo no estoy. Mientras yo esté, la muerte no está. Y cuando ella llegue, yo no estaré.
No coincides con ella nunca. Entonces.
No, sí es cierto que, mira, podríamos hablar, esto lo dice un filósofo que se llama Yankelevich y me encanta. Hay tres tipos de muerte, dice él. La muerte en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. La muerte en tercera persona es la muerte del otro. La muerte de ese que vos ves el coche fúnebre en un semáforo y ves los que lloran atrás y a vos no te toca y seguís escuchando música y hablando por teléfono y mirás y dices, mirá, se murió alguien. Una muerte que no importa. La muerte segunda persona es la muerte que te duele. Es la muerte del otro, cercano. La que te angustia, la que te pone en el cortejo. Y esa muerte te recorre y te angustia y te genera dolor. Y la muerte en primera persona es tu muerte, de la cual nunca sabrás nada. Porque cuando ella llegue, vos te habrás ido. ¿Sí? Lo más cercano que tenemos a ese momento es la muerte en segunda persona. Y es la que hay que aprender a manejar. es aprender a ser un duelista, aprender a ser un ensombrecido que da batalla para ponerse de pie a pesar de lo que ha perdido y que dignifica a sus muertos queridos. Los dignifica como siendo la mejor persona que puede ser, siendo lo más feliz que puede ser, ¿sí? Porque yo te aseguro, y no creo en esto, yo no creo, pero si de verdad existiera eso de me está mirando desde algún lado, mi padre me querría feliz, no me querría angustiado, me querría vibrando, me querría apostando a mis sueños. Tengo 62 años, ¿sí?
Apenas.
Tengo 62 años y estoy acá luchando. Vos me das esa oportunidad generosamente, Gaby, y vos también. Estoy acá luchando para ver si puedo lograr que la gente de México y yo tengamos un vínculo.
Ay, por ¿sí? Dios, sí.
Bueno, pero no lo intento a los 30, lo intento. No. Y lo voy a intentar a los 80, claro, y lo voy a intentar, claro, mientras viva.
Tú no sabes cuántos fans de Perros de la Calle habemos aquí.
Sí,
supuesto.
Se lo voy a decir a Andy.
Por supuesto, díselo. Lo disfrutamos muchísimo. Es un programa de radio en el que siempre está, donde surgió este reto que le diera como 10 programas donde hablara de la felicidad. Y te hubieras podido aventar 20. Estás, decimos en México, estás muy cañón. Muy cañón, de verdad te lo digo.
Pero ¿sabes para qué me gusta eso?
¿Para qué?
Para volver.
Ay, sí. Vuelve muchas veces. Por favor, preséntate en teatros también aquí. Cuando yo oigo así de localidades agotadas en el Teatro de Buenos Aires y en Ecuador y en Chile, ya está. Y yo digo, ay, México, yo quiero que venga, tráiganmelo para,
claro, pero ¿sabes
para
qué, esto? ¿Sabes qué pasa? El vínculo que yo tengo con la gente es un vínculo de mucho amor.
Sí.
Te lo juro.
De mucha honestidad, Daniel.
Sí, porque yo le digo a la gente, a veces estuve en Miami ahora hace unos días, vengo de ahí de hacer teatro, con un formato que era, bueno, ustedes pregunten y yo respondo. Okay. ¿Sí? No tengo todas las respuestas del mundo, pero tengo ganas de pensar con ustedes. Pero tengan en cuenta algo. Vengo con honestidad, así que por ahí les voy a decir cosas que no les van a gustar.
Claro.
No vengo a agradarles, vengo a ser yo. Y la verdad que fue hermoso y fue muy movilizante. No te voy a mentir, el 80% del teatro siempre argentinos. Y yo vengo con la ilusión también de conocerlos. En mi libro El Duelo, por ejemplo, si no lo has leído, voy a pedir que por favor te lo envíen, porque
ya.
A vos te,
claro,
te va
que
a gustar.
Ya leí El Duelo, ya leí Historias del Diván, ya leí El Lado B del Amor, El Precio de la Pasión, Historias Inconscientes. Soy una gran fan, de verdad, soy una gran fan de tu trabajo, bueno, y entonces, deseo como tú eso.
Entonces que habrás visto que en el libro del duelo le dedico muchas páginas a México, a los nahuatls, a su cultura, a su manera de mirar la muerte, de pensarla, sí, que era tan inteligente y tan interesante. Es decir, yo soy un... Mira, el don de la demagogia no me fue otorgado. O sea, yo puedo callarme la boca para no decir algo, pero no puedo decir algo que no pienso. Entonces, lo que digo, lo pienso. A mí me encantaría acercarme al público mexicano. ¿Por qué? Porque tengo una profunda admiración por la cultura mexicana, por todo lo que fue su historia, por su coraje. Entonces, yo voy a los lugares donde me gustaría ser querido porque yo ya los quiero. Digo, aunque sea intelectualmente, porque les tengo admiración. Digo, no me seduciría para nada, y dicho esto me cierro un mercado enorme, pero no lo haría por conveniencia, no sé, pero no me seduciría que me llamaran de Inglaterra. ¿Sí? No son mis amigos los ingleses. Tenemos una historia, tenemos una rivalidad, tienen ocupada parte de nuestra patria. La verdad que si los ingleses no me quieren, no me importa. Pero sí me encantaría que nos pudiéramos querer con los mexicanos.
Ya te queremos, ya te queremos. Y te prometo, porque es decir, mamá, ¿qué hora? Ya, la última, es que esto es una joya. Yo tenía 1000 preguntas más, pero Gabriel tiene este don de, en una respuesta, te responde muchas de las que tenía, yo te iba escuchando y ya estaba. Pero yo quiero ir a hablar de Jorge, de tu suegro, porque Jorge tuvo éxito en la muerte. Y difícil vemos esas dos palabras juntas. Y me encantó, porque yo, al igual que tú, tengo a la muerte en un buen concepto. Y es mi motor, mi misión, el traducir un lenguaje complicado de la muerte y hacérselo llegar a las personas que la ven con miedo y no entienden que la muerte es la graduación de esta vida y que no todos los finales tienen que entristecernos. Cuando alguien acaba la universidad, nos alegramos, no porque acabó, sino porque aprendió. Y estoy segura que quien muere aprendió mucho. Cuéntanos por qué la muerte de Jorge fue un éxito.
Mirá, mi suegro, Jorge, que empezamos con el pie cambiado, porque imagínate, yo era un hombre que hacía teatro y él me conoce justo, como yo soy músico y mi sueño era ser músico, un día dije, me voy a despedir de este sueño, voy a cantar en un lugar tangos, que era lo que a mí me gustaba, con un gran pianista, una gran violinista, y armé un show de tango. Y yo recién estaba conociendo a mi mujer y mi suegro no me conocía todavía. Entonces ella le dice, papá, vos que tanto te gusta el tango, mi suegro había sido representante de Astor Piazzolla.
Ah, y, nada más.
Ni más ni menos. Entonces dijo, vení, que quiero que lo escuches a Rolón, que pero no es psicólogo ese, que canta tango también, sí, bueno, nada. Yo canté, mi suegro le encantó porque amaba el tango, era eufórico. Y cuando terminó, le dice a Cintia, vos no estarás pensando en estar con este hombre, ¿no? Y Cintia dice, ¿por qué? Porque nunca te va a llevar el apunte este hombre. Porque a este hombre le gusta, ¿no te das cuenta? Es tanguero, le gusta la noche, le gusta la farra, le gustan las mujeres, le gusta... Nada más, Alex, yo soy un psicoanalista que se va a dormir a las 8:30 de la noche cansado y se levanta a las 5 a escribir, pero mi suegro tenía ese prejuicio y entramos ahí, pero de movida nos caímos bien cuando nos conocimos y nos hicimos amigos. Él ya no era mi suegro, era mi amigo. De hecho, a veces tenía algunas agarradas con mi mujer y me llamaba a mí para hablar conmigo. Ella atendía el teléfono y decía, pasame con tu marido. Y hablábamos nosotros y construimos una enorme amistad. Una gran amistad. Y cuando él se enfermó, es más, tres veces se dejó operar porque entré yo al quirófano con él. Me dijo, si vos entrás de mi mano, yo me dejo operar. Dale, Jorge. Entonces yo me iba al quirófano y me quedaba con él. Algunas operaciones con anestesia local, me quedé toda la operación al lado de él. Y algunas con anestesia total me corrieron después de que él se dormía. Entonces teníamos ese vínculo, ¿no? Y Jorge, que amaba la vida, porque me parece que también ese es un tema, ¿no? Muere bien quien amó la vida. A veces no sabe morir quien no supo vivir. Y Jorge, que amó tanto la vida, y que siempre decía por eso, siempre en fiesta, siempre la vida, llegó un momento donde se dio cuenta que ya no daba para más, que ya no tenía mucho sentido. Y entonces habló con los médicos, para que lo durmiera, pero antes se quería despedir, que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a alguien, esa oportunidad maravillosa de decir todo lo que tiene ganas de decir antes de irse. Y entonces nos fue como llamando, y a mí me llamó casi último, porque después de mí se quedó con su mujer y sus hijas de la mano ya mientras dormía, y me agarró fuerte la mano, y me dijo, te quiero pedir perdón. Y yo, ¿por qué? Dice, porque me tengo que ir, te tengo que dejar. Le dije, Jorge, anda tranquilo, que yo voy a cuidar todo lo que amaste. Confía en mí, amigo. Anda tranquilo. Yo las voy a cuidar, especialmente su mujer, sus hijas. Bueno, una de ellas es mi esposa, ¿no? Y yo que siempre me pregunté sobre la muerte... Y tenía ahí alguien que sabía que estaba muriendo y estábamos en esa conexión tomado de la mano. No aguanté y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, me dice él. Digo, ¿cómo es, Jorge? ¿Cómo es morirse? Y él se quedó un rato en silencio y me dijo, es horrible, pero es hermoso. Entonces nos dimos un abrazo, nos miramos por última vez y me dijo, anda, y gracias, fuiste un gran amigo. Le digo, vos también. Y fue lo último que nos dijimos y nos despedimos. Y yo tuve esa sensación cuando lo miré a los ojos. No me miró con miedo, no me miró con rabia, no me miró con bronca por morirse. Estaba feliz por lo que nos habíamos dicho, por lo que nos habíamos hablado, por haber podido decir. Y cuando terminó de decir, habló con sus hijas, su mujer, dijo todo lo que tenía que decir y dijo, ahora sí, duérmanme. Y se fue. Y se fue con esto, que era horrible dejarnos porque él amaba la vida. Pero era hermoso poder decir todo eso, compartir ese momento con la gente que él más amaba. Así que a mí me enseñó muchísimo en ese momento. Me enseñó a que algo que yo ya pienso, que es no debo temerle. Él me demostró que es posible no temerle.
Ay, qué belleza, qué belleza. Y tengo, ya me voy a callar, ya lo he prometido 3 veces, pero esta sí te lo cumplo. Creo que ya en este momento tengo mis ojitos así brillantes como tus músicos o como los músicos de aquel director de orquesta, porque pienso 2 cosas. Una, que ya sé por qué me cayó también Jorge, por qué me conecté, por qué mi mamá me dijo lo mismo. Cuando regresé de viaje y llegué a verla al hospital, mi mamá me dijo, perdónale, ya no aguanto más. Y sí te perdoné, ma. Y también perdonaste a Jorge porque era su momento y porque agradecíamos que habían estado. Y ya.
Porque Gaby...
Ya,
Gaby,
salud,
querida.
Salud por mi
hay,
mami. Por
pero digamos Jorge. Esto, convengamos en algo.
A ver, venga.
Hay un momento para vivir. Y hay un momento para morir. Entonces hay que saber vivir muy bien la vida, con todo. Para poder vivir muy bien la muerte cuando llegue. Gracias.
Salud.
Gracias por tu enorme generosidad.
Gracias, gracias.
Bueno, no, pues, ¿qué más se puede decir más que gracias? Gracias porque sabemos, ustedes no lo saben, pero te acabas de bajar del avión y estás aquí y qué generoso con tus palabras, con tus pensamientos, con tus historias, con lo personal que has sido. Muchas gracias, de verdad, me encantará. Y ya ellos también están, bueno, por supuesto, en la descripción del video encuentran todas las redes, y síganlo, por favor, pero si las puedes decir también, si te vas a presentar próximamente, igual lo publicaremos con mucho gusto cuando sea y ahí estaremos en primera fila, pero mientras, ¿dónde te pueden seguir escuchando de ti, de todo lo que sabes?
Sí, gabriel.rolón es mi Instagram. Y arroba licenciado Rolón es mi X, se llama ahora. Uh-huh. Lo que sé de mí. Pero yo trato de... Y hay un TikTok ahí dando vuelta de Gabriel Rolón también. Pero te quiero decir algo con lo que dijiste, que bajó del avión y está acá. Este encuentro de verdad es tan lindo. Que vendría en un avión nada más que para tener este encuentro. Terminamos el vino, me subo de nuevo y me vuelvo a mi patria.
Ay, ya. No,
pero de verdad te lo digo. Porque... yo creo que los momentos de felicidad hay que valorarlos. Entonces, bueno, a veces tienen un precio. Si el precio es que uno viajó mucho y está cansado, y bueno, si uno no paga ese precio, no es digno de la felicidad.
Gracias. Gracias.
Sos un ángel.
De todo corazón.
Y justo a veces el precio que hay que pagar por la felicidad que nos ha dado la vida convivir con alguien es el precio de la ausencia, de su, cuando ya no está, su muerte, y lo vale cada segundo. Entonces, pues también... gracias, abuela, por enseñarnos eso. A todos los que han estado y ya no lo están, gracias por enseñarnos a poder también disfrutar desde la ausencia. Y pues, nada, no sé si puedas decir algo más para ya dejarlos también.
Gracias. Solamente gracias. Gracias.
Gracias por dejarme comunicar con el pueblo mexicano. Gracias.
Estoy segurísima que les llegaste al corazón y que esta será la primera de muchas veces que escuchen de ti aquí. Bienvenido. Ojalá. Bienvenido.
Gracias. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Después de la Pérdida.
Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
Vamos a hacer una gran red de apoyo.
Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
Síguenos en
@gabitanatóloga
y @después de la pérdida oficial.
Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la Pérdida.
Paz y bien.